Ariana, hoy se presenta, hoy es 2 de diciembre, ¿verdad?
Sí.
Se presenta el proyecto de ley Erradicación del Sistema Prostituyente, Prevención de la Prostitución y Restitución de Derechos. Uh-huh. Para conocer los detalles, la convocamos a Mónica Molina, militante de estas causas, así que nos tenemos mucha alegría y agrado de atenderla y charlar con ella. Hola, Moni, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Matías. Hola, Mariana. Bueno, gracias por mantener el tema siempre en agenda, que me parece que eso es fundamental dentro de lo que es el rol de los medios de comunicación y el compromiso, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias.
Sí, acompañamos más que nada la militancia de ustedes. Claro. Y ustedes, digo, un montón de gente que está ahí, y vos desde... Yo de cuando empecé a escuchar de estos temas fue por vos.
Y Urbanas en Red.
Urbanas en Red, tal cual. Uh-huh. Yo lo veía como algo así, nada, colateral.
El arroba,
sí, pero era algo colateral, algo que era como un nicho. Realmente yo lo veía así, ¿no? Y lo empecé por cómo han hecho docencia Mónica y otras mujeres, de que estamos hablando de derechos humanos, básicamente,
así es,
¿no? Así que uno no puede estar ajeno a eso. Así que, sí, bueno, adelante, Moni.
Bueno, son procesos y así de pronto después nos hemos encontrado con la marea verde y ahora seguramente nos vamos a ir encontrando con una marea violeta por la ley de erradicación del sistema prostituyente, que es lo que el proyecto que hoy se presenta públicamente en sociedad en distintos lugares del país. Va a ser de manera simultánea, bimodal. Nosotros acá lo presentamos, va a ser virtual, pero una parte, en el caso nuestro de La Pampa, como tenemos que dar cuenta de uno de los aspectos centrales, que es políticas públicas, vamos a estar en el Consejo Superior a partir de la Universidad Nacional de La Pampa a partir de las 18 horas. Va a haber otra, la sede, digamos, va a estar en CABA, desde la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, y también con las compañeras de Santa Fe desde la sede de ATE. Así que, bueno, la verdad que hemos hecho un trabajo arduo, pese a la pandemia no nos impidió elaborar este proyecto de ley, que nos llevó un trabajo de 9 meses, casi un parto.
Te iba a decir.
Haciendo una analogía con lo que significa trabajar en esto y colectivamente, ¿no? Porque esto me parece que es fundamental rescatarlo. No hay posibilidades si esto no se desarrolla de manera colectiva. Uh-huh. Esta ley tiene 4 ejes rectores centrales. Uno que tiene que ver con la restitución de derechos para una posible salida de la prostitución. El tema de las políticas públicas para hacer efectivos esa restitución de derechos, están ligados, obviamente, desalentar la demanda de prostitución y la sanción de los prostituidores, prostituyentes o puteros, de acuerdo, usuarios, demandantes, como quieran llamárseles, pero es el sujeto que por su acción prostituye mediante la paga a una mujer o a una persona travesti o transexual. Y un cuarto punto que es no menor, que tiene que ver que esta ley no sanciona ni persigue a mujeres y demás personas prostituidas, ¿no? Como 4 principios rectores. La verdad que no hacemos otra cosa que poder plasmar en el texto de una ley que es extensa. Lo que entendemos y estamos con firme convicción acerca de los derechos humanos, que todas las personas debemos gozar. Y la verdad que, bueno, tal vez una de las cuestiones fundamentales que tiene que ver con esta ley es la posibilidad de plasmarlo en un programa integral abolicionista. ¿Por qué digo un programa integral abolicionista? Porque nuestro país ya tiene legislación de corte abolicionista. La ley de trata del 2012, o sea, su modificación del 2012, es muy buena y en realidad es de trata, pero no alcanza a cubrir a las mujeres y a las personas prostituidas, ya sea en situación de calle o lo que se ha agudizado lamentablemente durante la pandemia a través de las plataformas virtuales, ¿no? Entonces, bueno, esta ley viene a dimensionar todo ese otro universo que había quedado fuera de la legislación actualmente vigente en nuestro país.
Moni, hablamos de ley, que es una singularidad, y hablamos de un sistema que es una transversalidad, ¿no? Y cómo hacer que dialoguen entre los dos. Te escuchaba los puntos centrales y nos olvidamos, no sé si por ahí yo no lo vi, que tiene que ver con acceso a la justicia, ¿no? Con pensar una dimensión feminista del acceso a la justicia.
Así es.
En la ley, ¿cómo se plasma eso?
Bueno, la ley se plasma justamente en el título 3, que está referido a políticas públicas. Hay capítulos relacionados a la prevención, a la educación y también a las medidas protectivas. Dentro de las medidas protectivas o de protección, para ser más correcta en el término, lo que está plasmado allí es el acceso a garantizar el acceso, el patrocinio y el acompañamiento en proceso dentro de lo que es la esfera del sistema del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en general lo que ocurre es, hay una cuestión que todos nosotros sabemos de lo que ocurre, es la falta de información para poder acceder a los derechos. Claro. Y una de las cuestiones con respecto a, puntualmente al acceso a la justicia, es que no hay patrocinio gratuito. Bueno, lo que plasma esta ley en uno de los capítulos relacionados al título de políticas públicas es el patrocinio gratuito, el acompañamiento en proceso de la persona que quiera iniciar la demanda que corresponda. Uh-huh. Eso es una cuestión central porque por un lado tenés la justicia, pero por otro lado tenés toda la serie de políticas que deben estar articuladas. Por eso lo plantea, digamos, la ley plantea con un carácter de integralidad, transversalidad e interjurisdiccionalidad. Esto quiere decir que la complejidad de la problemática requiere que el Estado nacional, el Estado provincial y los gobiernos locales, o sea, los municipios, sumado a esto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen que funcionar de manera articulada y coordinada, porque si no, no hay posibilidades de poder mitigar y de llevar adelante políticas en este sentido, digamos. Si no hay acuerdo de esto, si no los organismos no funcionan de esa manera, esto no es posible. Entonces, este proyecto de ley, entre otras cosas, se plantea un órgano de aplicación que es la Agencia Nacional para la Erradicación del Sistema Prostituyente, que es en articulación con los ministerios que correspondan, de acuerdo al área, a la especificidad del aspecto que trate, sea vivienda, sea salud, sea educación, y los correspondientes, ya sean ligados a las provincias, digamos, y a los municipios.
Estamos hablando con Mónica Molina. El punto 1 de restitución de derechos para posibilitar la salida de la prostitución. Te quería consultar sobre ese. Y un derecho es el de trabajar, ¿no? Un trabajo digno. Y recuerdo cuando fuiste funcionaria en la intendencia de Torroba, de Francisco Torroba, había una especie de programa, a ver, vos me ayudarás a recordar, de que le buscaban laburo a las chicas que estaban tratando de salir de esta situación. ¿Sería más o menos en ese camino, Mónica?
Bueno, va en ese camino, ¿por qué? Porque uno de los antecedentes fue el programa que está vigente en el municipio de Santa Rosa, más otros modelos de intervención que por ahí tienen que ver con lo avanzado en otros países, países nórdicos, Francia y demás, haciendo la salvedad que una cosa son las culturas de esos países y otra cosa es nuestra cultura. Y a diferencia de que Argentina tiene normativas abolicionistas, por ejemplo, y España no lo tiene, ¿no? Digo esto porque no se trata de pensar en traslados mecánicos, ¿no?, de experiencia, sino ver qué es lo bueno, qué resultó, qué no resultó de esas experiencias y pensar en nuestro contexto qué es lo posible, ¿no? Con respecto a esto puntual que vos preguntás, efectivamente, una política pública que se plantee restitución de derechos, que no contemple la posibilidad de generar oportunidades de trabajo para las personas que están en esta situación, no estaría restituyendo derechos o no estaría abriendo esa puerta para una para otra alternativa, ¿no?, de vida. Por eso es tan importante y el proyecto plantea prevención de la prostitución. ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar en trabajar desde la cuestión pedagógica, y cuando digo pedagógica la digo no solamente en términos de sistema educativo, sino en términos de lo que implica lo pedagógico más abarcativo, para evitar que nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes sean incorporados a este sistema. Y cuando digo incorporado, digo por las lógicas del mercado. A ver, estamos con una avanzada tremenda del neoliberalismo. Si no tenemos en cuenta estos contextos, no vamos a poder entender lo que implica en la dimensión humana de cómo afecta a las personas. Y uno de los daños, una de las afectaciones, impactos graves, tiene que ver con el empobrecimiento y el ingreso a la prostitución. Y no es un ingreso voluntario, es un ingreso por todos los contextos que vamos teniendo, ¿no es cierto?, que se han agravado con la pandemia, por supuesto.
Moni, pensando, haciendo un paralelismo en otra conquista justamente de todas estas colectivas y movimientos, que fue la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, y pensando también en que hay que volver a en base a esa ola verde, volver a reconstruir algunos mecanismos de convocatoria, de socialización de la información, de movilización también, hasta llegar a una nueva sanción. ¿Cómo están armando, cómo están discutiendo, cómo están pensando esta estrategia para que efectivamente se llegue a sancionar esta ley?
Bueno, buen punto. Nosotras nos dimos un proceso de empezar a articular a partir del 6 de octubre, que fue una presentación, un anticipo a colectivas abolicionistas y personas que tienen convicciones abolicionistas o activismo abolicionista, empezamos a trabajar de manera colectiva, más allá de nuestra propia colectiva que habíamos elaborado la ley, ¿no? Entonces, la presentación de esta ley hoy la hace la coordinación por una ley de erradicación del sistema prostituyente. Hemos conformado, y por supuesto está abierta a sumarse a personas que breguen por el abolicionismo, que ninguna persona sea víctima, ¿no?, que sea considerada como mercancía del sistema. Y en este sentido, las organizaciones y las personas se van sumando y son de distintos puntos del país. Entonces, lo que estamos trabajando es hacia un consenso, hacia adhesiones en el ámbito de lo social, de lo territorial. Digamos, no es una ley que la pensamos como para decir, bueno, terminamos el texto, ya hablamos con tal o cual diputado o diputada y se presenta. No, este proceso va a ser tal vez un poco más largo. Bueno, tal vez nos lleve los años, ojalá que no, porque va la vida de las personas, pero tal vez nos lleve mucho tiempo generar estos consensos y todo este trabajo en el ámbito de la sociedad. Estas cosas, no, más allá de que ha habido un enorme avance en derechos en nuestro país, el tema de la prostitución, por mal que no nos pese, es el núcleo duro del sistema patriarcal de opresión. En esto, inclusive, aún en el ámbito del feminismo, hay diferencias. Entonces, es para mí, desde el punto de vista como feminista abolicionista, es inexplicable que alguien pueda sostener, desde el punto de vista, desde una postura ética feminista, que otra persona pueda ser oprimida desde la prostitución. Pero bueno, esto también es así, digamos. No tenerlo en cuenta sería no tener los datos, no ver la película completa, ¿no? Entonces nos estamos dando ese trabajo de ir hablando con compañeras, con colectivas, que vayan conociendo el proyecto, porque si no se conoce tampoco tenemos posibilidades de debatir y de sacar las dudas, ¿no?, respecto de lo que se trata este proyecto.
Moni, y respecto de la sanción a los prostituidores, ¿qué se está hablando? ¿Qué se prevé, qué se imagina?
Bueno, bueno, ese justamente es uno de los núcleos, tal vez que más vaya a molestar a nuestra
sociedad.
¿Por qué digo esto? Porque con la naturalización que tiene la prostitución, muchas veces lo que no se ve, quién es el sujeto actor en esto, cuando hablamos de los verbos, ¿no? ¿Quién es el sujeto que prostituye, ¿no? Nosotros no decimos las mujeres son prostitutas, sino decimos son prostituidas, y hay un sujeto que paga por prostituir. Entonces, ese sujeto va a estar sancionado por esta acción, ¿no? Se prevén multas de acuerdo al Código Penal. Hay una serie de acciones que, por supuesto, nosotras somos muy conscientes que ese va a ser un núcleo muy duro de debatir, porque justamente si hay algo que está naturalizado es esta cuestión. Pero no obstante, mira, a ver, yo hice mención hace un momento de experiencia en otros países, que uno puede decir, pero Noruega, Suecia están allá y tienen otra cultura. Sí, perfecto, es cierto, tienen otra cultura, política, social, la que querramos. Sin embargo, como tenían este problema por trata de personas, y el ingreso era a través de la prostitución, pensemos todo lo que significó la guerra de los Balcanes y todas las mujeres prostituidas de Europa del Este, ¿qué hicieron? Y acordaron un proyecto que hace más de 20 años está vigente, y hoy por hoy, por eso resalto lo pedagógico, hoy por hoy ninguna niña, ningún niño, ningún adolescente en esos países se le ocurre pensar que hay una persona que puede ser mercancía para ser prostituida. Entonces esto no es un tema menor. Es cierto que es de largo alcance. Si yo voy a pretender que de hoy para mañana todo el mundo lo entienda, bueno, ojalá si fuera, pero también soy realista y sé que eso no es así, de la misma manera que en su momento, cuando se cerraron los prostíbulos en Santa Rosa, no es que esto iba a desaparecer, pero lo que tenía que quedar claro era que el Estado no podía convalidar la violación de derechos humanos de las mujeres allí explotadas. Entonces, son pasos lentos. Totalmente, son lentos. Pero es necesario, como dijo Silvia Chester, que yo es alguien que siempre rescato mucho porque nos ha enseñado muchísimas cosas esta socióloga feminista, ella nos planteó, dice, bueno, esta es una ley simbólica, pero no diciéndolo desde una manera no se va a concretar, no, sino por el quiebre que plantea en la sociedad. Y me parece que es muy significativo eso, porque es simbólica y es pedagógica. Y, por supuesto, sanciona a quien, va a pagar por el cuerpo de alguien, ¿no? Entonces, eso entra en cuestión en esta sociedad y con este proyecto de ley.
Bien, esto se va a presentar hoy, 18 horas, a través del YouTube de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires.
El YouTube es de la Convocatoria Abolicionista Federal. Ese es el canal de YouTube. Y en el caso, lo pueden seguir por ahí. En el caso, por el aforo, obviamente, ya está limitado el ingreso de las personas que pueden estar en el, por supuesto, excepto la prensa, que puede ir a cubrir, en el Consejo Superior, en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa. Así que un poco que decirles que en este sentido para nosotros ha sido importante que las voces que van a anteceder a los bloques que refieran al articulado de la ley son voces de mujeres sobrevivientes de la prostitución, en el caso de Sonia Sánchez, de Blanca Torino, de Delia Escudilla, de Elena Moncada. No podemos hacer este proyecto sin la presencia y sin las voces de ellas.
Gracias, Mónica.
A ustedes.
Un abrazo.
Por el compromiso. Un abrazo.
Era Mónica Molina, nos anunciaba esto que es la presentación del proyecto de ley Erradicación del Sistema Prostituyente.